Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 28 de abril. Ya estamos cerrando el cuarto mes del año, pero apenas iniciando una semana de contenido que usted no se puede imaginar. Nos vamos a chupar los dedos en el área de finanzas. Le doy la bienvenida a Lier Pascual y también a Santiago Sicard. Y aquí estamos juntitos los tres iniciando la semana. Qué bueno, ¿cómo están ustedes?
Muy buenas noches a todos, Ivette. Un gusto escucharte como siempre. Feliz de compartir con ustedes este espacio de Sumas, junto a ustedes que les tengo tanto afecto y con los oyentes que nos acompañan cada noche. Santiago, ¿y tú cómo estás?
Excelente, después de un fin de semana uno tiene que venir con energía, con ganas, o sea, no nos podemos quejar. Un fin de semana además en salud, en tranquilidad. Y pues creo que muchos esperando el próximo fin de semana por una razón que ya todos conocerán. Señoritas, vamos a nuestros factores del día. ¿Qué tenemos en nuestra agenda para hoy?
Claro, vamos a iniciar con los factores del día, como mencionaste, y tenemos que Wilson de Morgan Stanley sostiene que la debilidad del dólar impulsará las acciones de Estados Unidos.
Por su parte, el señor Besant dice que depende de China desescalar la guerra comercial con los Estados Unidos de Norteamérica.
Uy, debemos escuchar más. También tenemos que Shein, la plataforma de ropa, sube sus precios en Estados Unidos hasta un 377%, las categorías de productos más impactadas.
Y ya nos venimos a la República Dominicana, donde hablaremos sobre la dependencia de la economía dominicana de las remesas.
También en el país tenemos que el Grupo Popular celebra asamblea de accionistas.
Y finalmente les contaremos sobre la tarea que hace el ministro de Turismo, el señor David Collado, fortaleciendo el turismo dominicano en Houston y en Chicago.
En Conversando a Fondo, a propósito del crecimiento de turistas en el país, vamos a hablar con César Moreta sobre cómo analizar un inmueble para renta vacacional.
Posteriormente, en nuestra estadística de hoy, vamos a hablar de algo muy dulce, de algo que además yo creo que le gusta a la gente de Parval, de cómo el cacao dominicano impulsa el crecimiento de las exportaciones hacia España.
En Descifrando el Mercado, Víctor Reyes nos ayuda a descifrar el cambio de la denominación de una moneda nacional.
Uy, ese tema está buenísimo, porque además nos va a ayudar a desmentir una noticia falsa que está por ahí circulando en algunas redes. No se lo vayan a perder, que señora.
No, así mismo es, siempre desmintiendo y tratando un tema nuevo hoy lunes.
Sí, un tema que nunca hemos tocado en Sumas. Y con Víctor, pues vamos, estamos en buenas manos, yo creo. Y finalmente, ya lo saben ustedes, no nos vamos de Sumas sin nuestra frase a recordar. Les voy a hacer un adelanto. A muchos les va a llamar la atención porque la frase viene de parte del señor Elon Musk y tiene que ver un poquito con la relación laboral. Está bien buena para el momento. Así que no digamos más, vámonos de una vez a nuestros factores del día en Sumas.
Los factores del día llegan gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Bueno, señores, iniciamos la semana y cuéntenme qué traemos para los factores del día de hoy. ¿Cómo iniciamos?
Iniciamos en los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, importante señalar, ¿no? Antes de empezar con los Estados Unidos de América, el apagón que hubo en España, que todavía hay zonas que están reponiendo la energía, mucho ojo. Tema de ciberseguridad aparece, bueno, ya se aclarará posteriormente, pero un tema que definitivamente impacta la economía, como cuando nos quedamos sin energía, bueno, la economía y toda la sociedad, un tema como para pensar, reflexionar y que ojalá que en todas partes del mundo pongan mucha atención a estas fallas que se vienen dando. Empezaron en Chile, bueno, ya son varios los países que se han visto atacados o más bien afectados por este tipo de inconvenientes. Todavía no hablamos de ataques porque no ha sido plenamente confirmado. Nos vamos a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿qué les parece? Donde Michael Wilson de Morgan Stanley afirma que la debilidad del dólar respaldará las ganancias de las empresas estadounidenses, lo que ayudaría al mercado bursátil a superar al resto del mundo. En un mundo en el que muchos otros, en un momento en el que muchos otros estrategas de Wall Street dan por terminada la era del excepcionalismo estadounidense, el señor Wilson destaca por su opinión de que Estados Unidos es una apuesta relativamente mejor. Menciona el crecimiento menos volátil de las ganancias y el hecho de que las empresas estadounidenses se consideran de mayor calidad como otras de las razones que sostiene su opinión. Él dijo en una nota que escribió hoy lunes: "Seguimos en un contexto de final de ciclo en el que debería continuar el rendimiento relativo superior tanto de la calidad como de las grandes capitalizaciones". El señor Wilson espera que el Standard Poor's 500 se mantenga en el rango de 5.000 a 5.500 puntos. Y para que se produzca un aumento más sustancial sería necesario un acuerdo arancelario con China, un claro repunte de las estimaciones de ganancias y la posibilidad de una política monetaria más flexible por parte de la Reserva Federal, según escribió el señor Wilson en su reporte de hoy.
Pasando con que Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dice que todos los estamentos del gobierno estadounidense están en contacto con China, pero que depende de Pekín dar el primer paso para reducir la escalada arancelaria con Estados Unidos debido al desequilibrio comercial entre ambos países. Señala Bessent en una entrevista con la CNBC, cito: "Veremos cómo evoluciona la situación. Como he dicho en repetidas ocasiones, creo que China debe desescalar porque nos venden 5 veces más de lo que nosotros les vendemos, así que estos aranceles del 125% son insostenibles". Cierro cita. El hecho de que China haya eximido a algunos productos de los aranceles indica que está interesada en reducir las tensiones, afirmó Bessent, quien añadió que tiene una escalera de escalada en la recámara y está muy ansioso por no tener que utilizarla. La escalada podría incluir un embargo, dijo Bessent. También señaló que Estados Unidos ha dejado de lado a China por ahora, mientras busca acuerdos comerciales con entre 15 y 17 países más. Añadió que no le sorprendería que un acuerdo comercial con India fuera el primero en anunciarse. Esta postura refleja una estrategia de presión firme por parte de Estados Unidos, buscando redistribuir su comercio internacional y depender menos de China. Esta insistencia de Estados Unidos en que China tome la iniciativa por desescalar el conflicto subraya la complejidad de las relaciones comerciales actuales.
Bueno, y seguimos en los Estados Unidos de Norteamérica, donde precisamente la tensión con la China comienza a tener consecuencias sobre los consumidores norteamericanos, pues Shein sube sus precios en Estados Unidos hasta un 377% en las categorías de productos más impactados. El gigante de la moda rápida, Shein Group, pues subió los precios en Estados Unidos de sus productos, que van desde vestidos hasta utensilios de cocina, ante los inminentes aranceles sobre los pequeños paquetes, en una primera señal del posible efecto que esta guerra comercial puede tener sobre los consumidores norteamericanos. La mayoría de las subidas de precios en Estados Unidos se produjeron el viernes pasado, con aumentos significativamente mayores en algunas categorías que en otras, según los datos que fueron recopilados por Bloomberg News. El precio medio de los 100 principales productos de la categoría de belleza y salud aumentó 51% con respecto al jueves, y varios de los artículos duplicaron con creces su precio. En el caso de los productos para el hogar y la cocina, al igual que los juguetes, el salto medio fue de más del 30%, encabezado por un aumento del 377% en el precio de los juegos de paño para cocina. Para la ropa de mujer, la subida fue en promedio del 8%. Las plataformas de compra por comercio electrónico como Shein y Temu se enfrentan a un arancel del 120% sobre muchos de sus productos debido a la decisión del gobierno estadounidense de poner fin a la exención de minimis para los paquetes pequeños procedentes de China continental y Hong Kong. En los últimos años, los exportadores se habían beneficiado de esta exención, que permitía la entrada en Estados Unidos de mercancías valoradas en menos de $800 sin arancel ni derechos de aduana.
Washington también aumentará la tasa por artículo postal sobre los bienes que entren después del 2 de mayo a $100 y dicen que continuará aumentando después del 1 de junio.
Pasando ya a la República Dominicana, la economía del país depende cada vez más de las remesas. En el 2024, las remesas hacia la República Dominicana alcanzaron un total de 10.756 millones de dólares, lo que representa un incremento de 5.9% respecto al año anterior. Este flujo representa un 8.6% del PIB, reflejando la notable dependencia de la economía dominicana con respecto a los ingresos enviados por su diáspora. Aunque estas transferencias constituyen una fuente importante de divisas y un apoyo fundamental para muchos hogares, su persistente peso en la economía nacional revela desafíos estructurales más profundos. Esta dependencia también se evidencia al observar la composición de los ingresos por divisas. En 2024, el 26.8% del total provino de remesas, superando los niveles prepandemia, como el registrado en el 2019 de 24.6%. El flujo constante de remesas también pone en evidencia las limitaciones estructurales del entorno económico dominicano, en el que muchos ciudadanos se ven obligados a emigrar para encontrar mejores condiciones laborales y de vida. Esta llamada exportación de talentos tiene un alto costo, la pérdida de capital humano que, de contar con las condiciones adecuadas, podría contribuir directamente al desarrollo del país. Para avanzar hacia un modelo de crecimiento más sólido y sostenible, es necesario generar condiciones que inviten a quedarse. Esto implica mejorar el clima de negocios, reducir trabas a la inversión y fomentar la creación de empleos formales y bien remunerados. Una economía capaz de ofrecer oportunidades reales disminuye su dependencia de las remesas y aprovecha el talento local como motor de ingreso. En última instancia, el verdadero desarrollo no se mide solo por las divisas que ingresan, sino por la calidad de vida que el país puede ofrecer a quienes los habitan.
Bueno, continuamos en el país donde el Grupo Popular celebró su Asamblea General Ordinaria de Accionistas y fue presidida por el señor Manuel Agrullón, en la cual se informó sobre el excelente desempeño obtenido por sus empresas filiales durante el año pasado, reafirmando su compromiso con el desarrollo económico, social y medioambiental de la República Dominicana y posicionándose como un motor clave en la transformación del ecosistema económico y financiero nacional. Durante el encuentro se presentó el informe del Consejo de Administración a cargo del presidente ejecutivo del Grupo Popular, el señor René Grullón Finet, en el cual destacó que al cierre del año 2024, los activos totales consolidados del Grupo Popular alcanzaron 1 millón de millones, un crecimiento del 13% respecto al año anterior, siendo el primer grupo empresarial y financiero de capital privado en superar el 1 billón de pesos en activos en la República Dominicana. La cartera de préstamos neta consolidada se elevó a 604.082 millones, con un aumento porcentual del 12%, mientras los depósitos totales consolidados ascendieron a 702.595 millones de pesos, lo que es equivalente a un incremento del 15% respecto al año anterior. La cartera de préstamos, por su parte, cartera neta consolidada, se elevó a 604.082 millones de pesos, con un aumento del 12%, mientras que los depósitos totales ascendieron a 702.595 millones. El Grupo Popular presentó utilidades brutas consolidadas por 41.642 millones, que resultaron en utilidades netas de 31.268 millones, tras el pago de 10.378 millones por concepto de impuestos sobre la renta.
Por último, tenemos que el ministro dominicano de Turismo, David Collado, continuó su intensa gira de promoción internacional con reuniones clave en Houston y Chicago, donde interactuó con más de 700 agentes de viajes y tour operadores, con el objetivo de asegurar un mayor flujo de visitantes hacia la República Dominicana. Cito: "Nuestro compromiso de garantizar que más turistas elijan nuestro hermoso país como destino vacacional predilecto es constante. Por eso estamos aquí, compartiendo con todos ustedes. Eso fue, expresó el ministro Collado durante la presentación de un roadshow en Houston ante tour operadores y otros actores del sector. De acuerdo a un comunicado, en este encuentro participaron más de 450 agentes de viajes y tour operadores, fortaleciendo la presencia del país en una ciudad clave para el turismo dominicano. En 2024, la República Dominicana recibió 156 mil turistas vía aérea procedentes del estado de Texas. Continuando con su agenda de promoción en Estados Unidos, el ministro Collado se trasladó a Chicago, donde sostuvo otra reunión con más de 250 agentes de viajes y operadores. Durante la presentación, Collado recordó que en 2024, aproximadamente 138 mil turistas llegaron al país desde Chicago. Los roadshows, una estrategia de promoción impulsada por el ministro Collado desde el inicio de su gestión, han generado resultados notables, contribuyendo al crecimiento sostenido del turismo en el país. Por igual, el ministro también destacó que el 40% de los turistas estadounidenses que viajan a la República Dominicana lo hacen a través de estos agentes y operadores.
Terminamos haciendo estos factores del día, pero vamos a conversar a fondo con César Moreta precisamente sobre un temita relacionado a este incremento del turismo. Ya continuamos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado. Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app Popular o Te Pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
No te
pero.
apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De
explicarle.
paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche vamos a dar, digámosle, continuidad a un tema que tratamos hace un tiempito con César Moreta. Claro que sí, ya saben ustedes, cuando decimos César Moreta, confío que lo primero que se les venga a la cabeza es inversión inmobiliaria directa. César, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago, contento de estar aquí con Sumas y bueno, de escucharlo a ustedes aquí.
Nosotros también muy contentos. Mira, la vez pasada tú nos trajiste algunos temas que debíamos considerar al analizar un inmueble para inversión comercial. Y
Sí.
pues nos referimos exclusivamente a comercial, es decir, a comprar un local comercial que sirva para como un punto de ventas, como un punto de contacto con los clientes, digámoslo así, con los compradores. Pero entonces, de allí pues sale una patica muy interesante a la que mucha gente le interesa. Y que tú me decías que gracias a la Semana Santa ha despertado incluso más curiosidad e inquietud en mucha gente. Los alquileres para renta vacacional. ¿Cómo así? ¿Es que existen inmuebles que solamente se compran para renta vacacional? Explícanos un poquito al respecto, César, por favor.
Sí, Santiago, así como te mencionaba, la Semana Santa despertó muchísimo el interés de de muchos inversionistas porque definitivamente pudieron, gracias a las plataformas de renta corta, como Airbnb y demás, pudieron vivir la experiencia de estar en los complejos aquí en Punta Cana, por ejemplo, imagino que también en otras zonas como Samaná y otros lugares. Y ese interés legítimo, pues obviamente genera interés de invertir, de tener propiedades que así como ellos pagaron esas noches, pues que esa noche, esos pagos también se le hagan a ellos en fecha vacacional. Y de hecho ahí tenemos una temporada alta que viene, que es la del verano. Entonces, el tema vacacional, la renta vacacional como tal, hay propiedades aquí. Nuevamente en Santo Domingo, por ejemplo, hay edificios que solamente son para Airbnb, porque está un poco más regulado. Aquí también igual hay propiedades que están, de hecho, por las amenidades y todo el equipamiento, están muy preparadas para el tema de poderse rentar vacacionalmente. Ya las grandes firmas de desarrolladoras incluso están haciendo estructuras donde la propiedad de la renta un operador hotelero. De hecho, marcas hoteleras que ya conocemos famosas son quienes operan esas propiedades. Entonces, es bueno ahora lo que vamos a mencionar, que ya ¿verdad? Hemos hablado a grosso modo de ciertas cosas. Lo que vamos a mencionar ahora lo va a ayudar a si se despertó su interés en invertir en una propiedad de renta vacacional y entiendan cómo funciona el juego aquí.
Excelente. Y es que las propiedades vacacionales cada vez toman más relevancia en el mercado. El turismo, definitivamente, César, en estos últimos años ha sido uno de los sectores con mayor crecimiento, no solo en República Dominicana, donde aquí ha sido extraordinario. Yo veía que de nuevo pareciera ser que este 2025 va a ser un nuevo año récord en la llegada de
Claro,
turistas. Entonces,
sí.
pero eso no es solo de República Dominicana. Aquí lo vemos con mayor intensidad, pero definitivamente es algo que en el mundo entero está ocurriendo. Como que la gente ha dicho: oiga, la vida es una y voy a preparar mis finanzas para viajar, para disfrutar, para conocer, para descansar. Y quizás han
Claro.
dejado de lado otros objetivos como el cambio del carro tan pronto, o el cambio del celular,
Sí.
o la compra de un televisor más grande o más moderno. Bueno, en fin, porque en la vida financiera tenemos que hacer renuncias, no solo son deseos, ¿no? A veces nos toca hacer renuncias. Y creo que la gente
Exacto.
definitivamente está renunciando a muchas cosas físicas, materiales, por tener más bien experiencias. De allí el comercio, el turismo, perdón, marca la pauta. ¿Cómo funciona
Así
este tema
es.
inmobiliario de la renta vacacional? Hace mucho tiempo, yo me estaba acordando ahorita, César, que hace mucho tiempo alguien me habló de ese negocio aquí en República Dominicana, y en aquel entonces supuestamente garantizaban una rentabilidad. Cuando yo me fui a ver el negocio, pues definitivamente no era que garantizaran la rentabilidad, sino que en los modelos que el vendedor tenía, pues señalaba que muy seguramente se iba a poder alquilar el inmueble a buenos precios, con cierta frecuencia, y entonces eso arrojaba una rentabilidad estimada, no asegurada, sino estimada, bastante
Claro.
interesante. ¿Sigue siendo interesante esa estimación, más o menos de qué porcentaje estamos hablando de rentabilidad usualmente? No, no podemos decir que seguro, porque nadie sabe si uno va a
Claro,
alquilar o
claro.
no, pero normalmente entre cuánto y cuánto puede oscilar en esa región de Punta Cana.
Mira, es importante antes que nada que entiendan, y como ya se ha mencionado mucho en sumas, hay dos tipos de renta, que es la variable y la fija. Este modelo de negocio de renta vacacional es renta variable, o sea, no es un ingreso fijo que se entiende que se puede tener. Y sobre eso, o sea, Punta Cana está manejándose, normalmente hay zonas muy buenas que están en el CAP mínimo de un 8%. Hay zonas que llevan incluso hasta, pueden llegar incluso, dependiendo del inmueble y el administrador, han llegado hasta un 15% anual. Y eso le da
¡Wow!
un buen impacto.
Impresionante.
Y lo más interesante es que como es renta variable, pues tú tienes el factor de que temporadas como Semana Santa, pues disparan la rentabilidad bastante y compensan muchísimo, obviamente, la temporada baja y ayudan a que las propiedades puedan alcanzar esos números, porque a diferencia de una renta fija, o sea, un alquiler a largo plazo, que tú, el porcentaje es fijo, aquí tú puedes jugar con eso. Esa es la ventaja de renta, de comprar una propiedad en renta vacacional. Que tú puedes aprovecharte de las temporadas altas para subir precios, para subir tarifa. Incluso tengo casos que conozco directo que ahora en Semana Santa el precio lo multiplicaron por 3 en renta. Entonces, eso te da un número muy interesante a nivel de renta. y las ocupaciones están entre un 60 a 65% en la buena locación, en las locaciones que se han elegido de manera efectiva. Entonces, esos son números súper interesantes. Y mira, viéndolo desde los tres pilares, que es legal, financiero y estructural, hay escenarios también interesantes en la parte turística. Por ejemplo, como tú mencionabas al principio, la parte de la permisología, ¿verdad? O entender que la zona lo permita. En Punta Cana, por ejemplo, y estoy muy seguro que en otras zonas turísticas también, el tema de la renta corta es un factor determinante para tú poder desarrollar un inmueble, porque es la demanda número uno del inversionista. Ya a nivel local,
Sí.
ajá.
No, no, sí que ya te pregunto algo.
Sino ya a nivel local, ya el tema de la operación turística y todo ese rollo, ya las normativas aquí son más abiertas, más claras. Y hay un punto interesante a nivel legal, que es la parte de los incentivos. Por ejemplo, el Comfortur, que es lo que se aplica en las zonas turísticas, no solamente lo tienen los hoteles, sino que hay también propiedades que tienen exoneraciones en impuestos y se vuelve muy interesante para estrategias fiscales a nivel de movimiento de capital en inversión inmobiliaria, porque a diferencia de tú invertir en la capital 200 mil dólares, que viene siendo gravado, aunque la propiedad esté permitida o esté sea exclusivamente para renta vacacional, es muy probable que esa propiedad no tenga Comfortur. Pero aquí en Punta Cana, por ejemplo, tú puedes invertir y estar exento de los impuestos que presenta y que no sea gravable en tu patrimonio inmobiliario. Entonces, eso es un punto interesante que hace muy rentable la propiedad como tal. Y también el tema de cómo está equipada la zona a nivel de amenidades. Esa, en la parte estructural, por ejemplo, cuando uno piensa en todas las amenidades que puede tener la zona, en la ubicación, las playas, los parques, todo el mindset que está creado en el área, ayuda muchísimo a que las propiedades puedan ser súper atractivas. Sabe que la parte financiera, como te mencioné, estábamos hablando de un 8, 12, 15% en renta anual. Eso es un escenario que maneja Punta Cana. Y hay puntos importantes en la parte financiera que hay que tomar en cuenta al momento de analizar una propiedad. Y es que, como ya saben, una propiedad de renta vacacional, el tráfico es más alto a nivel de la propiedad. Eso quiere decir que tiene que pensar en los costos de amueblamiento, de decoración y obviamente los gastos legales que implica. Pero cuando hablamos de los proyectos de renta vacacional, suelen demandar unos estándares más altos en amueblamiento. O sea, no son los típicos muebles que usamos, sino que puede ser que para que tú puedas hacer la propiedad visualmente atractiva y obviamente que
Sí.
sea más cómoda, pues no pensar en muebles tradicionales, sino en muebles que tengan, obviamente, que tengan alta resistencia, porque el inquilino puede variar. O sea, mañana tú puedes tener un, no es por nada despectivo, pero mañana tú puedes tener un inquilino, por ejemplo, bajito, flaco, y mañana puedes tener a alguien alto, de alto peso. Entonces, esa variabilidad, pues obviamente te puede afectar a nivel del mobiliario y tienes que tenerlo en cuenta a nivel de costos. Igual el tema de los mantenimientos. Como tú estás trabajando, habíamos hablado en escenarios anteriores que las propiedades vacacionales suelen tener más amenidades. Los desarrollos vacacionales suelen tener más amenidades y por ende, eso genera un mayor costo de mantenimiento. Entonces hay que prestarle mucha atención de qué tantas amenidades tiene y qué cuesta y quién la cubre. Por ejemplo, hay lugares y hay complejos donde la propiedad como tal cubre parte de las amenidades del complejo, y hay complejos en los que eso no pasa, que tu pago de mantenimiento solamente cubre lo básico y ya las amenidades se sufragan por sí solas debido a los negocios que tienen en ella. Entonces, cuando suele ser así, pues obviamente te es más rentable tener la propiedad porque no eres tú quien cubre la piscina, la playa artificial, los restaurantes o todas las amenidades que hayan para niños, perros, etcétera. Entonces eso es súper importante. Y siempre basarse a nivel financiero en una expectativa realista de ocupación. O sea, cuando hablamos de ocupación, es cuántas noches al año se renta la propiedad. O sea, normalmente, o al mes, no necesariamente al año, pero normalmente el juego promedio que uno maneja es el 50% de la ocupación. Para irse a un punto conservador y ya de ahí si se dispara, pues obviamente, ¿verdad? Más ganancia para el propietario y más se cubre de ciertos de cualquier contingencia. Pero el tema de la ocupación es muy importante entenderlo. De hecho, hay una plataforma que se llama Airbnb que literalmente rige todo el tema de renta vacacional y te dice qué tanto se se renta una propiedad, el precio que se renta la propiedad, para poder garantizarte mejor, al mayor grado posible, si la inversión es correcta o no. Otro detalle interesante es la parte estructural, pues obviamente ya hemos hablado de el tema de la ubicación, lo más estratégico posible. No solamente que esté en Punta Cana, sino dónde está en Punta Cana. Porque la Punta Cana tiene diferentes zonas y sectores y complejos. Entonces, por ejemplo, si tú buscas zonas que estén lo más equipadas posible, como dijimos anteriormente, que ese equipamiento pues no esté cargado a tu propiedad, sino que sea autosostenible para que te pueda hacer más rentable el juego. Y algo muy importante, normalmente las zonas turísticas, ya sea Punta Cana, Samaná, Puerto Plata, etcétera, tienen un tema de accesibilidad. Entonces, a veces tú estás en un lugar donde te salió de repente económico, muy cerca de una amenidad, digamos una playa, un río, una montaña, pero no tienes acceso a más nada. Entonces, si quieres salir a la noche al restaurante, si quieres salir a la discoteca, si quieres salir a hacer otras atracciones, pues los traslados son muy complicados, los transportes, llegar allá, etcétera. Necesita vehículos especializados de todo terreno y demás. Entonces, ese juego puede afectar a la rentabilidad de tu propiedad si para las personas no es tan fácil llegar. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces yo no sé si tú has visto, Santiago, que hay Airbnb, por ejemplo, que son de ensueños, rentas que tienen una vista increíble, pero para llegar allá, si tú no vas en un vehículo 4x4, por ejemplo, no puedes llegar.
Claro, te restringe un poquito la cantidad de gente que te lo pueden alquilar, ¿no?
Claro, totalmente. Y a veces también qué tan equipado tiene que estar el huésped para llegar hasta allá. O sea, a veces, por ejemplo, me pasó el otro día que vi una propiedad de renta vacacional y el huésped tenían que llevar camas inflables, un sinnúmero de cosas tenían que llevar. Y al final, cuando tú piensas en vacacionar, tú lo menos que quieres estar cargando con cosas esenciales. O sea, tú esperas que cuando estés allá, esté la mayoría de cosas ahí y tú obviamente vayas con tu traje de baño y ya con lo que quieras disfrutar. Pero mientras más equipado está el lugar a nivel de todos esos escenarios, pues obviamente va a ser muy fácil la idea de poder ser más rentable para el usuario. Todo el tema de los servicios, pues como ya he mencionado anteriormente, la infraestructura, es muy importante el agua, la luz, el tema del internet. Eso se hace, incluso hay personas que te hacen renta durante la semana para despejarse. Y se van a otro lugar y mientras tengan internet también. Entonces, eso es muy importante. El tema de la conexión se ha vuelto muy relevante. Hay un tema wellness, por ejemplo, por ahí que anda sonando muchísimo. Que gente que quiere ir a los lugares para despejarse, para hacer ejercicio, para meditar y demás. Entonces, hay que pensar qué tan versátil puede ser el activo. O sea, a qué tanta necesidad puedes cubrir, porque después que lo subes en la plataforma, pues obviamente te pueden elegir cualquier tipo de persona con cualquier tipo de cultura o costumbre. Entonces, mientras más puedas cubrir esas costumbres, ese estilo de vida de cada tipo de cliente, de huésped, pues eso te va a ayudar muchísimo. Entonces, ya va a depender de cómo esté equipado tu activo, cómo esté equipado a nivel del complejo y cómo esté equipado a nivel de la zona. Es muy preferible que a nivel de lo que tiene que ver con mantenimientos, busques que la propiedad esté equipada de mantenimiento, que sean fáciles de limpiar, mantener. Porque si tú sabes, por ejemplo, Santiago, que cuando es muy bueno, por ejemplo, ver las propiedades que tienen muchos muros de cristales y demás, pero si eso amerita a cortinas de alto costo, el mantenimiento de los cristales suele ser de alto costo también, los acabados suelen ser que hay que tener mucho cuidado con el tipo de producto que se colocan porque pueden mancharse y demás. Todo eso es muy delicado en el juego. Así que trata de ver cuáles son los materiales con el que tiene la propiedad o el que te lo van a entregar para saber si de repente puedes sugerir algún cambio, si está en plano de hecho, por ejemplo, para que entonces te entreguen algo que sea funcional y que dure bastante. Porque puede afectarte también ese tema. Mucha gente ve la rentabilidad desde el punto de vista del activo, pero tienen en el tema vacacional, tú tienes un tema de que lo que está dentro se desprecia más rápido que el activo. O sea, un mueble, una televisión, una nevera, una estufa, eso toma depreciaciones más rápidas y más cuando tienen alto tráfico, entonces tiene que tener muy pendiente eso. Algo interesante del tema de la renta vacacional es que como tú puedes entrar y salir en la propiedad, a diferencia de una renta a largo plazo, pues te permite estar más arriba del inmueble, estar dándole mantenimiento más constante. Porque normalmente, Santiago, si tú rentas una propiedad a largo plazo, pues tú no vuelves a entrar a la propiedad hasta que no te entregan de nuevo. Pero en este caso no, en este caso tú
Claro.
estás dentro de ella, te viven llamando, le das mantenimiento al baño, a la cocina, etcétera. Entonces tengan muy claro el presupuesto de mantenimiento en el tema de la propiedad. Y obviamente si eligieron propiedades con materiales y acabados duraderos, pues va a ser más fácil y menos costoso llevarlo a cabo. Algo muy importante, si, y dentro de lo posible, es, para muchos, por ejemplo, que son extranjeros o viven en la ciudad y están pensando en invertir en zonas turísticas, es un administrador, preferiblemente una marca hotelera, pero de repente alguien que tenga buena reputación en en las plataformas, porque eso te va a ayudar, número uno, a poder, a que te puedan elegir, y número dos, a que los reviews o las reseñas, ¿verdad?, siempre se mantengan positivas y tu propiedad no pierda atractivo en la plataforma vacacional. O sea que el administrador es un factor muy relevante para mantener esa rentabilidad, porque como siempre decimos, lo cualitativo es lo que justifica lo cuantitativo. Entonces, si tú logras generarle cualidades apropiadas, pues vas a poder generar una tarifa que te mantenga una alta rentabilidad en el inmueble.
César, una pregunta.
Ajá.
¿El diseño de la propiedad importa dependiendo de la zona en la que ya la compre? No sé, porque de repente hay turistas en ciertas zonas que usualmente viajan solos, hay turistas en otras zonas que quizás viajan con hijos y hay turistas en otras zonas donde quizás son ya personas de mayor edad, retiradas, donde los espacios tienen que ser más amplios. No, no sé, ¿eso ocurre realmente? O sea, ¿vale la pena evaluar eso o definitivamente en el este del país eso no es tan importante mirarlo?
Sí, el diseño definitivamente influye. A nivel general, o sea, dependiendo de la tipología, si es una familia, pues se va a inclinar mucho por un tema de una casa o una villa. Ya a modo general es como que, bueno, si es una pareja o una persona sola, pues se va a un apartamento y así. Esas son las elecciones, vamos a decir así, generales que hace. Ya a nivel interno, pues va a depender mucho, ¿verdad?, de lo que se pueda hacer en el inmueble y qué tan equipado tú puedas decir en la plataforma que está. Pero sí influye bastante en el tipo de cliente que te elige. Si van a traer perros o animales, eso todo eso influye. Normalmente la gente en una villa, por ejemplo, tiene que estar, si tú compras una villa para renta, tiene que estar preparado para que lleven animales. Eso puede pasar.
Exactamente. Bueno,
Es un factor.
interesante. César, ¿y ustedes como asesores o los asesores inmobiliarios, en tu caso tú, tienen bien detectado eso? ¿En qué áreas usualmente es mejor comprar un apartamento de una habitación, de dos habitaciones, quizás con escaleras, quizás que requiera, por ejemplo, en el caso de la gente ya retirada, muchas veces que requiera ascensor? ¿Lo tienen más o menos mapeado? ¿Pueden ayudar a la gente
Sí,
con ese tipo de
sí.
recomendaciones?
Totalmente. De hecho, en los análisis de inversiones que hacemos, vemos exactamente eso. Hay clientes, por ejemplo, que buscan un tipo de consumidor. Que eso, de hecho, la zona como se ha desarrollado bastante, te permite elegir activos en ese escenario. Por ejemplo, tú dices, bueno, yo quiero comprar inmuebles para parejas jóvenes. Y ya tú sabes dónde lo vas a ubicar, gracias al desarrollo que ha tenido, por ejemplo, la zona como Punta Cana. Entonces, sí, esos son factores que se ven siempre en la transacción.
Ok, bien, bien llamativo. César, este es un tema
Sí.
inacabable, así que te pediría que por el momento dejemos hasta acá y seguimos
Total.
hablando sobre este y otros temas de interés en el mercado inmobiliario cuando regreses a Sumas en un par de semanas. ¿Qué te parece?
Seguro, bueno, estamos a la orden para los oyentes y esperamos sus preguntas también. Estamos muy
Bueno,
atentos. Un
señor,
placer,
muchas
Santiago. Feliz
gracias.
noche.
Que tengas una feliz noche.
Gracias, igual.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos. mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Resulta que la estadística de hoy es muy positiva porque habla de exportaciones, y es que la República Dominicana ha experimentado un incremento en sus exportaciones hacia el mercado español durante todo el año 2024, según revelaron datos del sector comercial que fueron publicados por Prointeligencia. Las cifras muestran una relevante tendencia al alza en varios sectores clave. El valor total de las exportaciones dominicanas hacia España alcanzó 129.9 millones de dólares en el 2024, frente a los 95.2 millones que se registraron en el año anterior, lo que representa un notable crecimiento interanual del 36.5% y una variación absoluta de 34 millones de dólares. El análisis de los gráficos evidencia que las exportaciones de bebidas y líquidos alcohólicos se mantienen como el principal rubro exportador. Sin embargo, el cacao y sus preparaciones han sido el verdadero protagonista del crecimiento, pasando de 6.8 millones en el 2023 a 31.2 millones de dólares en el 2024.
Descifrando el mercado llega gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, señores, me encanta este segmento porque hablamos con un amigo que de verdad nos ayuda a descifrar temas de finanzas que nosotros a veces nos quedamos como con el ojo cuadrado cuando la escuchamos. Víctor, qué placer tenerte aquí con nosotros. Y ay, 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 si tú supieras el temita que te tenemos. ¿Cómo estás?
Buenas noches a todos, Ivette, a todo el equipo acá. Siempre un placer estar con ustedes todos los lunes y vamos a ver qué reto me tienen hoy.
Santiago, cuéntenos, por favor.
Bueno, hoy tenemos una noticia falsa que nos da lugar al contenido que vamos a manejar con Víctor. Ya estamos acostumbrados a las noticias falsas, ¿verdad?
Así es, Santiago. Y en estos últimos meses, muchísimo más, porque las finanzas están muy, muy cambiantes y apasionantes.
Sí, la economía, las noticias, todo. Bueno, miren, está circulando por TikTok algunos videos que afirman que el presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, ha anunciado que el dólar dejaría de ser la moneda oficial de ese país próximamente y que en su lugar operaría una criptomoneda. Mucho ojo, no hay registros. Escuchen bien, no hay registros de que esta información sea verídica y que el mandatario norteamericano o la Casa Blanca hayan comunicado un supuesto cambio de divisa. Entonces, noticias falsas. Sin embargo, eso nos da pie a descifrar el mercado hoy con Víctor Reyes. Y es que en algunos países, efectivamente, sí ha existido el cambio de denominación de la moneda nacional. Víctor, ¿se te viene a la mente algunos cambios? Hablemos del caso latinoamericano, que creo que hay varios casos que nos sirven para decir de qué se trata. Es como si el peso dominicano dejara de llamarse peso dominicano, se cambiara a otro nombre que le pusieran, pongámosle el dominicanazo, y también pudiese cambiar la relación entre esa nueva moneda y las divisas del resto del mundo. Pero, ¿en qué países hemos vivido eso, Víctor? ¿Es común? ¿Lo hemos visto en Latinoamérica o en América del Sur, al menos?
Sí, realmente en América, como tú mencionas, Santiago, hemos tenido varias experiencias de cambio de monedas. Varias de ellas con diferentes razones, podemos hablar de las razones más adelante. Pero yo creo que es importante entender, siempre cuando hablamos de dinero, a mí me gusta irme un poco a lo que nos enseñaban cuando estudiábamos economía en la universidad. El dinero tiene tres funciones principales. Una es reserva de valor, la otra es unidad de cuenta y la tercera es medio de pago. Cuando el dinero pierde una o varias de estas funciones, pues obviamente el público pues deja de usarlo, pierde la confianza y pues ya sabemos lo que sucede. En ese caso, yo diría que la más importante, ¿no? Yo creo que es la reserva de valor. Nosotros los seres humanos utilizamos el dinero como medio de pago, ciertamente, para comprar y vender, pero también para traspasar ahorro presente a consumo futuro. Es decir, cuando tengo gasto mi salario y me sobra mi salario, ¿no? Ese salario que me sobra, que yo produje en el mes, ¿no? Empleándome, lo traspaso al futuro para consumirlo en un futuro, ¿no? Entonces, en esa parte, el dinero juega un rol fundamental. Sin embargo, cuando hay ciertas condiciones de las que podamos hablar más adelante, pues el dinero pierde, ¿no? Es su utilidad o pierde sus funciones. Y vemos, entonces, hemos visto en Latinoamérica varios casos donde los países han decidido por cambiar la moneda.
Bueno,
Pero yo,
interesantísimo, Víctor. ¿Qué vas a decir? Perdóname.
sí, yo tengo una pregunta. Si una moneda llega a un punto de depreciarse tan como que un país ya no lo pueda usar o ya no lo pueda hacer intercambios de valor con él, ¿qué sentido tiene cambiar la moneda? ¿No sería mejor, en este caso, inyectar una moneda que realmente sí tenga valor? Como por ejemplo, hay países que decidieron usar el dólar como su moneda que circula con ellos. ¿Por qué crear una moneda nueva y en qué está avalado el valor de esa nueva moneda?
Sí, mira, básicamente yo diría que desde que tenemos el dinero fiduciario, ¿no? Desde el siglo pasado, que ya el patrón oro desaparece por completo en la mayoría de las economías, la moneda, las monedas, los bancos centrales, yo diría que su principal activo, aunque ciertamente el Banco Central tiene reservas internacionales en su balance, yo diría, Ivette, que es la confianza en el manejo de la política monetaria y en la disciplina monetaria que tienen los bancos centrales. Me explico, Ibera, ¿qué quiero decir? Que no emiten dinero inorgánico, ¿no? Que no hay un exceso de dinero en la economía inorgánico atrás de los bienes. Cuando ocurre eso, es decir, el valor de una moneda se justifica porque el banco central se comporta o actúa de un nivel correcto en términos monetarios, es decir, que no emite de manera desproporcionada dinero o pone en circulación dinero que distorsiona los precios. Y ahí podemos, Ivette y Santiago, ver una de las principales razones. Latinoamérica en los últimos 100 años hemos tenido muchos casos de países y tenemos todavía casos de países que han pasado por una hiperinflación. Entonces, cuando hay una hiperinflación es cuando obviamente la inflación se descontrola, ¿no? Y los precios suben a un ritmo muy elevado. Entonces, en ese caso, ¿no? La moneda pierde su función de qué, de medio de pago, porque ya no es práctica para hacer transacciones producto de ese incremento de precio. Y tampoco es práctica para guardar o para como reserva de valor. Entonces, en ese caso, hemos visto países como el caso de Argentina, que cambió del peso al austral, ¿no? Está atravesando en los 80 una crisis hiperinflacionaria. Entonces, en ese caso, cuando la hiperinflación ha sido vamos a decir, una razón que explica por qué países cambian de moneda, es decir, le ponen un nombre totalmente diferente y denominaciones y emiten billetes nuevos de diferentes denominaciones. Entonces, eso en gran parte, no estoy diciendo en todas, podemos seguir hablando de otras razones, pero la principal, yo diría que ha sido históricamente el tema de la inflación o la hiperinflación.
Víctor, y hablando de esto de la inflación o la hiperinflación, una transacción que se ha vuelto más o menos usual cuando ocurre ese fenómeno de hiperinflaciones es que no necesariamente se cambia la denominación de la moneda, pero sí se le quitan ceros. Es decir, un billete que valía 1.000 pesos pasa a valer 1 peso para tratar de que la inflación ande a un ritmo más lento en la medida que la unidad divisible es más compleja, pues es más difícil que cambien los precios. Por ejemplo, si un dulce vale 100 pesos, pues yo a la semana le puedo subir a 101 pesos, a 102 pesos. Pero si el dulce pasa a valer de 100 pesos a 1 peso, cambiarlo a que valga 2 pesos es mucho más complejo. Entonces la divisibilidad, la falta de divisibilidad ayuda en cierta medida a que la inflación vaya a un ritmo más lento. Tú hablabas de los últimos 100 años y me puse a mirar estadísticas por acá en internet mientras tú conversabas con nosotros a fondo y encontré precisamente que en los últimos 100 años, de todos los casos en los que se han reducido ceros en las monedas, el 36% se han presentado en Europa, oigan bien, en los últimos 100 años, ¿no? El 26% de los casos en América, el 21% en Asia y el restante 27% son países de África. Entonces pensaría uno que en los últimos 100 años esto solo se había concentrado en los países más pobres. Y fíjense que Europa se lleva el título con el 36% de los casos en los que se han reducido ceros de la moneda. Por supuesto, desde la formación del euro, pues esto no se ha visto, ¿verdad? Hace ya muchos años que no se ve nada de esto en Europa desde la formación del euro. Y el dólar creo que jamás lo ha vivido, ¿verdad? ¿Tú tienes memoria de eso, Víctor? Yo creo que jamás hemos vivido una reducción de ceros con el
no,
dólar norteamericano.
El dólar nunca ha tenido una reducción de ceros.
Interesante. Víctor, por casualidad, solo por aprender un poquito más y conversar a fondo, ¿tienes los cambios de las nuevas monedas en Latinoamérica, los últimos que se han vivido, yo qué sé, de los últimos 50
sí.
años, cómo se llamaban y cómo han pasado a llamarse?
Sí, algunos, tal vez no lo tengo todo, pero aquí tengo una compilación de algunos. Por ejemplo, en Argentina, ¿no? Pasó del peso al austral y luego al peso nuevamente. Y estos cambios principalmente se deben al tema de la hiperinflación. En el caso de Ecuador, por ejemplo, el Ecuador pasó del sucre al dólar.
Dolarizó,
exacto, pero hubo un cambio de moneda. Y se debió principalmente a una crisis bancaria bastante fuerte que tuvo
Panamá también, ¿verdad?
Que tuvo Ecuador, exacto. El caso de Panamá también.
El
caso de también del Colón, que es la moneda que era del Salvador, al dólar. También, obviamente, estaban buscando estabilidad financiera. Y luego, hablábamos antes del programa, el caso del Cruzeiro al Real.
Brasil.
Exacto, el de Brasil. Que se debió a una mezcla de inflación elevada y a reformas estructurales que quisieron implementar en Brasil. Una mezcla de ambas cosas. Y por último, de los que tengo acá, Perú, ¿no? Que creó el nuevo sol, del INTI al nuevo sol, por un tema de hiperinflación igual. Yo diría que la mayoría de las razones que vemos de los casos de Latinoamérica hay un tema de inflación elevada o hiperinflación de promedio.
Y hay otro muy, muy reciente. Muy, muy reciente no. Creo yo que el más reciente de toda Latinoamérica, pues creo de Sudamérica, por lo menos el caso venezolano, ¿no? El caso venezolano que con la hiperinflación que se vivió hacia el 2008, cambiaron el bolívar, le redujeron ceros inicialmente, después cambiaron la moneda al bolívar fuerte. No sé si ustedes recuerdan, por aquella época se veían escenas de personas literalmente con bultos de dinero, de billetes, para poder comprar cosas. Era tal la pérdida del valor del dinero que la gente andaba literalmente con bultos. Entonces cambiaron del bolívar al bolívar fuerte. Un tema bien interesante, Víctor. Señor.
Sí, ahí agregar, Santiago, que en el caso de Venezuela, de facto es el dólar. Es decir, es una economía que si ciertamente lo que tú mencionas es totalmente cierto, lo del bolívar fuerte, pero de facto ni el bolívar fuerte pudo. De facto, si uno va a Venezuela, la mayoría de las transacciones, la gran parte de las transacciones, se utilizan dólares.
Ok, o sea, el bolívar fuerte
es la moneda oficial. Es la moneda oficial, es cierto, pero si las transacciones del día a día de la economía,
de la gente, del común, de la compra de una vivienda,
es con dólares, exacto.
Bueno, que es bien diferente, para que no nos confundamos, a la situación que vivimos en República Dominicana, ¿no? Donde los bienes inmuebles muchas veces se valoran en dólares, pero igual las transacciones se realizan en pesos dominicanos, que es bien diferente a lo que ocurre en Venezuela, que tú nos señalas que el bien usualmente se valora en dólares, pero también se transfiere y se transa en dólares. Un tema bien interesante, Víctor. Esto tiene alguna consecuencia macroeconómica, mucho más allá de buscar aliviar un poquito el impacto de la inflación y hacer más fácil las transacciones de bienes y servicios en la población.
Básicamente, muchas de estas, obviamente estoy generalizando, pero muchos de estos cambios de moneda que hemos tenido, como dije, se deben a una combinación de una inflación elevada o una hiperinflación, pérdida de la confianza en la moneda nacional, ¿no? Producto muchas veces de una mala gestión económica o monetaria o de política también, gobiernos. Esto es muy común en Latinoamérica, gobiernos que financiaban déficits fiscales con emisión de dinero. Entonces, al final del día, como hemos hablado en otro programa, la inflación es un impuesto. Entonces, ¿por qué? Porque si el gobierno financia sus déficits con emisión monetaria inorgánica, al final del día, ¿quién pierde el poder adquisitivo? Todos los que tienen monedas en sus manos. Entonces, termina siendo un impuesto, ¿no?, a la población o a todos los que tienen, obviamente, pesos o la moneda nacional en sus manos. Entonces, es una mezcla de eso, de hiperinflación, pérdida de confianza, por lo mismo en el gobierno, en los gobiernos, por malas políticas. En otros casos, menos malos, Santiago, temas de que para buscar, vamos a decir, reformas estructurales o políticas de estabilización, de mejorar la condición económica, hay algunos cambios. Que buscaban eso, como tratar de tener una reforma estructural sobre en la parte de disciplina fiscal, apertura comercial, reformas financieras, y buscar de esa manera. Entonces, el cambio de moneda juega un rol fundamental para, vamos a decirlo así, para incrementar esa credibilidad en todo lo que están haciendo las autoridades para darle una vuelta a una condición económica adversa, por así decirlo.
Bueno, terminamos así nuestra sección hoy. Muchas gracias, Víctor, por tus aportes y te esperamos en 8 días para seguir descifrando. Ah, bueno, en 8 días es feriado. En 15 días para seguir descifrando algún tema del mercado. ¡Feliz noche!
Buenas noches a todos.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a todos gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Ya llegamos al final de sumas y Santiago sí nos dio una pistica, aunque no es viernes, señores. Nos dijo que la frase venía de Elon Musk. Santiago tiene que hablar con usted, dijo de trabajo, tenía que ver como el ambiente laboral. Cuénteme.
Sí, a ver, si ustedes tienen muchos problemas en su trabajo, yo creo que deben sentirse felices si esta frase les aplica. El señor Elon Musk nos dice: te pagan en proporción directa al nivel de dificultad de los problemas que resuelves. Así que si resuelves problemas muy complejos, esperamos que tu pago sea muy alto y que buena parte de ese pago se vaya para la inversión y el ahorro para el consumo futuro. Si te pagan muy poquito, pues entonces busca resolver problemas más complicados en el trabajo para ver si logras un incremento de ese ingreso que te va a permitir ahorrar para tener un mejor futuro. Muy buenas noches, señoritas, y muy buenas noches a toda nuestra audiencia.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.